1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi aspirina Díaz, ¿y qué tal, Cuba?
¿Tienes dolor de cabeza?
No, mi amor, tú me quitas todo. Tú eres la felicidad, tú eres lo máximo para mí.
Ay, yo
eres
la
aspirina.
Te voy a recordar eso a ti.
Tú recuérdame cuando quieras, que eso nunca va a cambiar. Oye, una nueva disputa tripartita se avecina y les cuento rapidito. El 31 de julio de 1715, 11 navíos de la flotilla real española zarparon de La Habana cargados de oro con destino a España y naufragaron cuando se enfrentaron a un huracán justo aquí frente a las costas centrales de la Florida. La historia convirtió el hecho en una leyenda, pero hace unos días despertó la realidad y se convirtió en conflicto cuando el buzo William Bartlett y su capitán de barco, Jonathan Martínez, trabajaban frente a las costas atlánticas de la Florida y encontraron más de 4,5 millones de dólares en monedas de oro que, según el peritaje, le pertenecían a aquella flotilla española. Ahora, usando la ley de la territorialidad y el botín, por supuesto, que presumiblemente asumen que tiene más de 40 millones de dólares en oro, pues la disputa sale y llega hasta las cortes internacionales porque los tres países luchan por el botín.
A ver, ¿cómo tres países? Entiendo que, obviamente, el dueño original de la fortuna, el lugar donde está ahora mismo el barco hundido, ¿y cuál más?
No, a ver, el oro salió de Cuba.
Ya.
De la tierra cubana.
Ya entiendo.
Es cubano. El oro pertenecía a la colonia. Digo, sí, a la metrópoli. Cuba era colonia.
Claro.
Es oro de España.
Claro, ya.
Pero el oro fue encontrado en aguas internacionales, en aguas nacionales de la jurisprudencia de Estados Unidos. Es americano. Pero además a eso le suman.
El que lo encontró.
Que claro. Dice, hello, yo también. Bueno, yo quiero seguir el caso porque sin duda se va a convertir en una joya legal en cuanto a jurisprudencia. Porque desgraciadamente las partes nunca se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a dividir el tesoro en cuatro,
sí,
y se acabó.
Sí.
Pues, así no funcionan las cosas, desgraciadamente. Sigamos el hecho porque alguien va a ser archimillonario pronto.
Fíjate que esa nota quiero que la sigamos. Pero vamos a seguir de recorrido nosotros, amigos. Y lo hacemos con nuestro español favorito, Joan Antoni Guerrero, directamente desde Barcelona.
Larguémonos a Joan Antoni. Y para ello, lánzame la música de Raimundo.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola, hola, ¿cómo estás, Joan Antoni?
Muy bien, chicos. ¿Y vosotros cómo estáis?
Bueno, yo me quedé aquí en Ascua esperando a ver cuál es el desenlace de este tesoro recién encontrado.
Y yo loco por ser la pareja de alguno de los dos marineros que se encontraron el tesoro.
Bueno, hay posibilidades, imagino, ¿no?
Bueno.
No sé, yo lucho todos los días por tener un marido así, pero no lo encuentro, así que me quedo con Lisandra.
No, conmigo. No, echa para allá.
Participar en un hallazgo de estos tiene que ser impresionante. A mí me encantaría. El otro día vi a Putin que se sumergió en no sé qué mar, en un submarino. No sé si visteis las fotos, que eran muy graciosas.
Sí.
Y tiene que ser, vamos, espectacular, ¿no? Sumergirse y encontrar tesoros como estos.
A mí me encanta. Yo me encanta el buceo, buceaba antes muchísimo, pero no, nunca me encontré un tesoro, más allá que alguna cadena de oro y un turista que la perdió en La Habana, en la playa Varadero.
Pero pero de verdad no te encontraste nada nunca.
Nada, bueno, belleza sí, pero nunca me encontré. Una ánfora me encontré, sí, tenía una ánfora, pero pequeñita, chiquita. Linda, tesoros visuales.
Bueno. Algo es algo. Tengo yo que darle una probadita al buceo.
Bueno, después me encontré a Lisandra por la calle y eso fue lo más importante que un tesoro.
Cambiando de palo para rumbo.
Otro tesoro.
Como siempre.
El mejor de mis tesoros.
Qué lindo, Joan Antoni. Cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, chicos, hoy quería empezar por una noticia que esta semana ha dado la vuelta al mundo, como siempre, todas las noticias que traemos a este espacio, y es la aparición o la aprobación de un fármaco que incrementa la libido en las mujeres, y que habréis escuchado que alguien se refiere a este fármaco como el Viagra para las mujeres. Pero bueno, bien bien no viene a ser pues un Viagra, sino que es algo distinto.
Adi, creo que se llama.
No, pero me hice ilusiones, porque eso es importante, claro. Saber que existe este tipo de medicamentos, aunque uno todavía no lo necesite. Y me estoy adelantando la mirada que me está dando Juan cuando ya yo iba a celebrar el nuevo medicamento.
No, para nada. Fíjate que te estaba admirando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el mundo es machista. Y creo que a veces los medios miran a los hechos con determinado machismo. De hecho, hay una parte de la nota, la estuve leyendo, donde dicen que no se va a comercializar tanto como la Viagra de Pfizer, porque la etiqueta advierte ciertos daños colaterales. Pero y eso es una manera machista de ver las cosas, porque todos los hombres saben que el Viagra pues tiene efectos secundarios, incluso mortales, para aquellos que padecen cardiopatía. Sin embargo, la Viagra ha llegado incluso a ponerse en venta por encima de la aspirina, que es el medicamento más usado del planeta.
Eso es verdad, y es que de hecho la nota esta que comentabas, yo creo que daba una imagen del Viagra como muy alegre, como que no tiene eso, efectos secundarios, y cuando en realidad tiene bastantes. Y bueno, lo importante también es saber que este fármaco es más bien como un tratamiento, y lo dice una experta aquí en la nota, que no es algo que la mujer se tenga que tomar media hora antes de hacer el acto sexual, sino que es un tratamiento que tiene que hacer durante meses o semanas para luego ver si tiene efectos, o sea que no es tan sencilla la cosa.
Ah, pero espérate, aquí lo tengo, no, pero esto no es lo que yo pensaba.
Yo lo que oigo la computadora de Lisa dando error.
No, ese cerebro mío, yo estaba toda ilusionada. Entonces esto no es la Viagra femenina, me engañaron. Tienen que tomarse por meses para que funcione.
Bueno, según la experta, digamos, es la persona que decide hacer el tratamiento, pues entra en un proceso y se lo tiene que ir tomando durante un tiempo concreto para ver si al final del proceso pues le da resultado. Es así, de momento.
Bueno, del lobo un pelo, ya sé que me estoy poniendo
difícil. Además, les ha costado bastante, porque parece ser que hacía ya tiempo que estaban discutiendo si aprobaban o no este fármaco, y había habido una discusión, y finalmente, pues bueno, no sé qué intereses puede haber, ¿no?, para finalmente aprobar pues un fármaco que había sido cuestionado antes, pero en fin.
Yo voy a comprar bastante pastilla esta que sigue, por cierto, creo que la marca es Adji. Voy a comprar bastante para echársela a Lisandra en el agua. A ver si un día me mira con malos ojos.
Eso tampoco es así. Están diciendo que no funciona.
Oye,
así.
Poco a poco te lo voy echando todos los días.
Bueno,
todos
yo
días,
por si
días.
Las moscas, no me voy a tomar ni un vaso de agua que tú me traigas. Ni un vaso de agua. No, pero, oye, en serio.
Tienes dudas, ¿eh? Eso me gusta. No, dudas de ti.
Qué cosa tan grande, caballero. No, en serio iba a decir que es muy bueno que las industrias farmacéuticas poniendo los ojos para ayudar a las mujeres que tienen ese problema. Y lamentablemente no es todo lo que esperábamos al principio, pero yo creo que por falta de esfuerzo no va a ser que se encuentre un medicamento apropiado. Así que buena suerte, claro, para los científicos.
Pero de todas maneras, yo soy de la opinión de que mejor buscar otras vías para aumentar la libido y no simplemente la médica, porque a veces, no sé, puede ser que te estén tomando un poco el pelo.
No, yo estoy pensando en personas que está probado que tienen una condición, claro, médica, que realmente lo necesiten. Aunque yo conozco a muchos hombres que la toman como si eso fuera una aspirina.
Uso y abuso.
Tengo un tío que si él me oye...
Como si fuera vitamina C.
Tengo un tío que si él me oye sabe de quién estoy hablando. Las tiene en el bolsillo como si fueran pastillitas de menta. Y cuando se presenta la necesidad, pues ya se toma una. Pero como si nada, como si nada.
Yo conocí a una persona, un alto dirigente cubano, precisamente. Cuando yo vivía en Cancún, México, cada vez que yo salía me decía, oye, Juan, tráeme Viagra, no seas malo, ¿no? Y yo le decía, oye, monstruo, acuérdate que tú padeces el corazón. Y dice, bueno, tráeme la otra. Y decía, Ali, que más o menos lo mismo.
Hay que ser cuidadoso con estas pastillas porque, vamos, los efectos secundarios pueden ser terribles. Y sobre todo si se mezcla con otro tipo de sustancias, y eso, bueno, las advertencias ya están más que conocidas.
Aunque bueno, si uno muere de un infarto en el acto sexual, pues bien vale la pena morir con ese honor, ¿no?
No, yo siempre he dicho que hay peores formas de morir.
Sí, la verdad, pues la guerra sobre todo.
Hay peores. No me miren con esa cara, hay peores.
Sí, sin duda.
John Anthony, ¿con qué seguimos?
Pues bueno, un tema casi colateral, vamos a decir, es la revelación de datos, ¿os acordáis de Aston, de la web de infidelidad de Estados Unidos, que varios hackers, digamos, se unieron para filtrar datos de esta web? Y han salido nuevos paquetes de información y varias empresas o varios proyectos han usado esta información para elaborar mapas. Por ejemplo, en España hay una empresa que ha elaborado mapas con esta información para ver las ciudades y los países donde más infieles hay, ¿no? Ellos, digamos, no han usado la información personal porque no podrían, esa información la han eliminado, pero han cogido los datos pues de los pueblos, los municipios de donde eran estas personas y han hecho pues el mapa mundi, y es muy curioso si podéis ver estos mapas cómo se marcan los puntitos en rojo donde más infieles había.
¿Y dónde aparecen en el mundo los
pues
más
mira,
infieles?
El mapa refleja 50.000 municipios repartidos en 48 países y, bueno, también refleja que la mayoría de los usuarios, el 86,2% del total, eran hombres, lo que puede dar a entender que esta web no sé si era muy efectiva para buscar, digamos, una mujer, ¿no?, en el caso de que buscaran pues una mujer, porque el 86,2% de los usuarios eran hombres. Luego también, entre los datos que han revelado estos hackers, es que había muchos perfiles de mujeres que eran falsos, así que digamos que mucha gente se veía pues usando esta web de forma un poco como una ilusión, porque en realidad esos perfiles quizás eran falsos. Pero bueno,
interesante,
vamos.
Interesante.
Yo tengo entendido que las personas, o sea, en algún momento hacían una cita y se conocían, que era para ser infieles, con todo lo que eso lleva.
Ya, pero igual era solo para ser infiel. ¿Hay quien se entretiene nada más siendo infiel así, ciberinfiel?
Bueno, yo sé, pero calentando, yo pensaría que con el éxito que tuvo Ashley Madison, o sea, este sitio web para personas que quieren ser infieles, pues yo pensé que de verdad era algo más serio, pero así que perfiles falsos, pero qué pena, ¿no? Bueno,
exacto.
En fin, que le ha llegado muy mal tiempo a Ashley Madison, porque la verdad que va en barranca abajo. Tengo que recordar a los amigos que el primer lote de información fue sacado hace unos días, el 19 de agosto, y que ahora los piratas informáticos han regresado con más información. Han liberado más información. Tengo entendido yo, Anthony, que ahora es sobre el jefe de la compañía, que algunos funcionarios estaban diciendo que no, que era falso, que los piratas informáticos estaban diciendo mentiras y todo eso.
Y ahora
han revelado algunos correos electrónicos donde se pondría de manifiesto que ciertamente pues los datos son ciertos. Pero dejadme acabar con esto de los datos del mapa. Lo curioso es que donde más mujeres registradas, en los países donde había más mujeres registradas, era en Japón, en India, en Brasil y en Sudáfrica. Que Brasil, por cierto, es el país también con más usuarios, sobre todo Sao Paulo, con 374.554, y después sería Nueva York, con 268.247, y Sydney, en Australia, con 253.860. Estas serían las ciudades más infieles, digamos, del planeta.
Mira tú, esa japonesa, con esos ojitos así como locos y de uno nube.
Señores, hay de todo.
Con los ojos grandes,
hay de todo.
Que me mire.
Hay de todo en este mundo. Que eso nada, mira, es interesante. ¿Sabes que me encanta este tipo de iniciativas de esta compañía haciendo este gran mapa de la infidelidad? Porque muestra ahora mismo todo lo que se puede hacer en materia de informática para hacer comprensible la información, para organizar, reinterpretar la información. Porque tengo entendido que no usaron, o sea, no conservan ni nada los perfiles de estas personas, que también todos ya están visibles para el que quiera encontrar los datos personales de todas las personas que se registraron en esta página. Yo me imagino que
días... No quiero tener sorpresa, va, mi esposa está metida ahí.
Más vale.
Eva, yo no quiero ni mirar eso. A mí me gustan las sorpresas.
Ni mirar. No, habrá muchos matrimonios rotos por estos días con esto de
Ay, señor,
de Ashley
si
Madison.
Vive bien con su esposa, no mire pues, esas cosas.
Esto es lo que hayan conseguido encontrar los datos, descargar ficheros, interpretar los datos, pero creo que van a ser muy poca gente que va a ir a hurgar en esto, ¿no? Seguirán, digamos, confiando con sus parejas y pensando que esto no va con ellos. Pero bueno, cuando vean el mapa y vean su ciudad con un montón de puntos rojitos, quizás ahí empiezan los problemas.
Yo soy chismoso, no curioso, así que a mí no me tutan en ese caso.
Joan Antoni, vamos a una pausa, enseguida regresamos y quiero que me cuentes ahora sobre, o sea, ¿qué pasa ahora con todas esas personas que han resultado dañadas con estas acciones y si tienen la posibilidad de hacer algún tipo de reclamación, ¿no?
Bueno, representa que sí que tendrían esa posibilidad. De hecho, ya se ha dado el caso de algunos usuarios que lo han hecho, diciendo que habían pagado pues una cuota para que la empresa borrara sus datos personales.
Uy. De eso me hablas en dos minuticos. Enseguida regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único que le hace llegar el internet hasta sus oídos. El único programa que no le hace sufrir, señores. Para eso están los dentistas. Para todo lo demás están 1800 Online.
Y no se ofendan los oyentes nuestros que sean dentistas. Es Juan que siempre la ha traumatizado. Yo por lo menos he tenido una experiencia muy buena con los estomatólogos. No tengo ningún problema
con
ellos.
Pero yo hablo por lo que he escuchado y por el cliché de los dentistas. Porque realmente... Yo nunca he tenido ni caries. Entonces a mí los dentistas nunca me han hecho sufrir.
Ay, alardoso.
No,
alardoso.
De verdad.
¿Saben qué? Aprovecho para decirle a los amigos que nos encantan, que nos escriban, que nos comenten las impresiones suyas sobre nuestro programa, que nos den ideas. Y por eso quiero invitarlos a que nos escriban, además de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también Twitter.
¿Y por el email?
Por supuesto que lo hagan a través de nuestra dirección de correo electrónico. Y se las digo... 1800online@gmail.com. Pero fíjense que tiene su truco escribirlo. 1000 con letras 800 online@gmail.com. Estamos esperando su mensajito y enseguida seguimos con el recorrido. En la primera parte.
Escríbanos que enseguida le contestamos y además me pone feliz porque siempre veo una sonrisa a Lisandra.
En la primera parte de nuestro programa estábamos conversando sobre esta página digital que ayudaba a las personas que querían tener un amorío extramatrimonial a consolidarlo. Y hace unos meses un grupo de piratas informáticos denominado Impact Team, o sea, equipo de impacto, pues empezó a amenazar con que tenía la información personal de los 39 millones de personas registradas en la web Ashley Madison. Bueno, pues las promesas que hicieron o las amenazas que hicieron realidad y han liberado toda esta información. Nos estaba comentando Joan Antoni de que una compañía ha diseñado un mapa para localizar las ciudades del mundo donde había un mayor número de personas registradas en esta página web. Un gran mapa de la infidelidad. Y te preguntaba, Joan Antoni, antes de la pausa, ¿qué van a hacer estas personas que han resultado...
Es como el Disney World del pecado.
¿Qué van a hacer estas personas que han resultado perjudicadas?
Pues bueno, como te decía, sí que hay el caso de alguna persona, algún usuario, una mujer en concreto, que ha denunciado, digamos, la empresa por el hecho de que había pagado un dinero, una cuota, pidiéndoles que eliminaran su información personal una vez se había hecho la filtración. Pero claro, representa que ahora estas personas que se decidan a demandar a la empresa se van a exponer públicamente, porque los tribunales no van a proteger el anonimato, ¿no? Digamos que se enfrentarían, pues, eso, a la comunicación pública de su infidelidad. Entonces, muchos deberán pensárselo, ¿no?, si lo hacen o no. Todo, imagino, depende. Si su pareja se ha enterado y su matrimonio, pues, ha quedado destrozado después de esta filtración de datos, quizás no le importe, ¿no?, pues, demandar y sacar adelante, pues, cualquier proceso judicial. Pero digamos que lo tienen, es una situación compleja.
Por supuesto.
No, yo me imagino.
Por eso yo siempre incito a las personas que, más que sean infieles, que tengan confianza con su pareja, que les digan las cosas como son. Si le gusta una diabla, dígaselo a su pareja, mi hermana, que ella me tiene la cabeza.
Ay, esas ideas tuyas.
Y véngale.
Esas ideas tuyas.
Entonces ya no deja de ser una infidelidad para ser algo autorizado o no. Se acabó.
Sí, o no. Eso es lo más probable, que no sea autorizado.
Eso es porque tú eres posesiva. Pero deja que yo te amuerte.
Que yo soy posesiva.
Te pasas.
No, yo, Anthony, estaba también pensando en las personas solteras que se a lo mejor inscribieron a esta página. Porque les gustan las personas casadas, se inscribieron porque quisieron, pero no para que toda su información salga publicada así a la luz pública, ¿no? Y sobre todo esta señora que pagó para que su perfil fuese borrado. Yo creo que tiene allí una demanda sólida en sus manos.
Sí, pero de todas maneras, según los hackers, dicen que la empresa no ha borrado estos datos, a pesar de que mucha gente, pues, pagó, digamos, esta cuota para que lo hicieran. Y digamos, precisamente por esto también los hackers actuaron, ¿no?, para señalar un poco lo que es la incompetencia, pues, de esta empresa.
Bueno, incompetencia ni tanto, porque tiene un montón de millones de seguidores.
39 millones, yo...
Bueno, pero en términos de seguridad, no, de protección, sí, ya. Supongo que por esta razón, ¿no? Y también por eso de los perfiles, de esos perfiles falsos que dicen que había de mujeres falsas. Entonces, pues...
Nada, que le ha llegado la hora a Ashley Madison y yo creo que esto va barranca abajo y sin freno. John Anthony, nos queda un minutico y lo aprovechamos como quieras.
Bueno, mira, os traía otra nota de China, porque ha salido también una de esas noticias que primero lees el titular y dices, caray, qué bien, pero luego lees la letra pequeña y pues acabas entendiendo lo que pasa. Pues bien, como sabéis, se están celebrando allí en China los mundiales de atletismo y entonces pues hay un montón de atletas y periodistas que intentaban usar su Google, su Facebook, su Twitter, el YouTube y todas estas plataformas. Y cuando llegaron a Pekín, pues evidentemente tuvieron problemas. Así que el gobierno de China no tuvo otro más remedio que habilitar, pues, un internet para estas personas en el cual, pues, no estuvieran censurados ni Google, ni Facebook, ni Twitter. Así que vamos a decir que la censura, al menos en este terreno, en China por unos días, no va a existir. Pero vamos, no sé si es una buena noticia o mala, pero
alegría,
vamos.
Como decía Guillermo García, bueno, comandante, alegría de caballo capao, por ahora.
No, además es a un grupito así de chiquito.
Por supuesto, y
censurados.
Por unos días solamente, mira,
no.
Qué bueno, por lo menos.
No nos convencen. Joan Anthony, muchísimas gracias por este recorrido, como siempre, maravilloso. Gracias, te digo también, a toda nuestra audiencia por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido.
Tony Simón, el mejor de los mejores.
Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.